Hoy tenemos que hablar de Puigdemont, que dice que se ha desaparecido, que venía de camino y se ha... Como Wally, ¿de dónde está Puigdemont?
No, no, que venía de camino, que dio un speech ahí, dio un discursito...
¿Y a dónde está?
Y de repente...
En la cloaca.
como en los trucos de magia, ¿no? Tiraron una bomba de humo, nada por aquí, nada por allá y...
Pero el discurso yo vi que lo vi subido a un escenario y con un atril y más, pero fue por fuera ahí del Parlamento catalán.
No, el paseo de Luis y Compar.
Antes de llegar
sí, pero
a
bueno, pero España, bueno, en Cataluña, en España.
En Barcelona.
Se metió por un pasadizo y desaparecieron. Empezaron a correr y desaparecieron.
Toda la comitiva. Y entonces la ciudadela no ha llegado todavía.
En un principio, vamos, teóricamente está tomado
esto es un cachondeo.
Lo que es la ciudadela, lo que total. Es el acceso al Parlamento.
Pero vamos a ver, alguien le cabía duda de que eso iba a pasar. Yo estaba totalmente seguro. Acuérdate.
Yo ayer por la tarde, hablaba con uno y dice, van a repartir pelucas y gafas para que toda la gente que está en la manifestación
se parezca.
Pues, ¿tú acuérdate? Digo, capaces son de hacerlo.
Tú acuérdate que no había urnas.
Sí, sí, aparecieron de la...
O sea, no había urnas y de pronto, el día del butifarrendum, aparecieron como 150.000 urnas. Entonces, no,
pero los chinos y los rusos,
¿eh? Es un poco heavy. Bueno, yo esta mañana cuando encendí la televisión y al rato vi, digo, es un poco heavy saber que hay una persona que le persigue la justicia y está subida encima de un escenario, un atril, en nuestro país, exponiéndose públicamente. O sea,
eso es el grave problema que tiene el sistema que tenemos en este momento autonómico, en el cual se les está dando las competencias a las comunidades autónomas en seguridad la policía, y el no tener un cuerpo nacional de policía o una guardia civil en todo el territorio nacional y tener comunidades como con la Chancha, con los Mossos de Escuadra.
Las fronteras de Cataluña las controlan los Mossos de Escuadra.
Efectivamente, no
las controla la Guardia Civil.
Y a mí me hace
con lo cual el jefe supremo de ellos son es la Generalitat, con lo cual
sí. Es que encima es súper fuerte porque sabes que va a venir, te lo está diciendo. O sea, no es que te venga por sorpresa que se te pudo escapar, se te
coge.
Vale, una medida, un despliegue de medidas de seguridad en torno al Parlamento,
baratito.
Y le montamos un escenario, le montamos y vale, perfecto.
Lo que pasa es que recordar los 7 diputados que tiene Junts en el Parlamento de España, lo que significa para
pero esto es una vergüenza para un país.
Y luego te encuentras a gente en redes sociales diciendo que no se le puede detener porque la ley de amnistía le protege y no sé qué, y digo, es que la gente no sabe ni siquiera lo que pone la ley de amnistía, porque la ley de amnistía, no vamos a entrar en la apreciación del Supremo sobre si la malversación entraba o no entraba y todo eso, ¿no? Y supongo que se le pueda amnistiar todo, incluso eso, para eso tiene que ser el juez. No el juez, el supuesto imputado tiene que ser el que decida acogerse a esa ley y tiene que presentarse en el juzgado y decir, oiga, yo creo que estos delitos...
Ah, eso es verdad, eso es cierto, que no se puede amnistiar a alguien que está prófugo.
Claro, o sea, tienes que presentarte y decir, yo creo que yo entro dentro de los criterios de la ley de amnistía, y el juez decidirá, pero no puede ser eso de que no se lo puede tener. Mientras no se presente a solicitarla, no está amnistiado. Aunque quisieran. O sea, no se puede amnistiar
sí,
a una persona
prófugo,
que no lo solicita.
Él está prófugo.
Él está prófugo en cualquier caso.
7 años prófugo.
No, entonces no, Marta Rovira, que volvió, sí se presentó.
Sí, claro. Lo hizo.
Porque le habían notificado que se le iba a aplicar la ley de amnistía.
Claro.
Es una tomadura de pelo todo lo que está pasando, pero...
A mí me da mucha vergüenza.
Hoy es un circo.
Porque la imagen de país que estamos dando es realmente patética, ¿no? Es decir, qué tipo de Estado de Derecho consiente este tipo de espectáculos, ¿no? Y veremos a ver si invisten a ella, porque... ¿Para qué van a invitar a ella, por cierto? Si no va a poder hacer nada. No, tienen ya experiencia en el gobierno de España. Que
otro espectáculo.
Otro show.
El tercer tripartito, ¿no? O sea, ya...
No, pero este ya... Es que este nace muerto. El tripartito participaban Izquierda Unida y Esquerra Republicana con miembros en el gobierno. Esquerra ha dicho que para lo que va a durar en el convento
sí, pero
nos quedamos fuera.
Sí, sí, pero han gestionado para que les pongan
asesores,
segunda fila,
Sí, que personas de confianza van a tener.
Direcciones generales.
Y consejeros. Y
no entran en el gobierno, pero sí en las estructuras inferiores.
Claro, claro. Y eso es muy importante. Eso es mucho dinero.
Y mucha gente, ¿no?
Yo lo comentaba contigo el otro día.
Y mucho más cómodo, porque no te expones, gestiona.
O sea, que las bases de Esquerra, que son 8.000 personas, de las cuales 5 o 6.000 viven directamente de sueldos públicos, decidan si quieren seguir viviendo de sueldos públicos o si quieren ir a la calle. Es que, claro.
No nos da un poquito de rubor, que esto nos hace reír, porque es que de risa. Pero esto está pasando en este país, y la ciudadanía está a otra historia, ¿no? No porque estemos en verano, sino porque a lo mejor estamos ya un poquito hasta las narices, ¿no? Y lo hemos dado por bueno.
Es que ese es el problema, que al final esto lo que genera es falta de credibilidad, desprestigio de las fuerzas de seguridad, la desgana de la gente por la política. Eso es lo que es lo más peligroso de todo, que esto, este tipo de cosas alimenta eso, la desidia de la gente a decir, esto es un circo, esto no es... Y no es solo ya de los políticos, sino incluso de la policía y de que no actúa, de los jueces. Y ahí es cuando se empieza a desestabilizar y desequilibrar la credibilidad de la gente en esas instituciones y el sistema.
Yo te voy a decir mi consideración desde persona que ha estado implicada activamente en política, como sabes, y nunca sin ningún cargo público. Yo he llegado a la conclusión de que son como dos mundos paralelos. Por un lado van los políticos y por otro lado va lo que llamaríamos el pueblo, ¿no? Que suena así muy, muy, muy rojo, pero lo que llamaríamos el pueblo diciendo, mira, que hagan lo que quieran y yo voy a intentar sobrellevar mi vida como buenamente pueda, porque si espero que alguien haga algo por mí. Y entonces eso es lo que está pasando, mejorando lo presente. Yo sé que aquí en esta tertulia que conozco a mucha gente que tiene sus cargos y que seguro que
sobre todo en el ámbito municipal,
claro,
en el ámbito municipal hay un escalón ahí
que seguro que hacen lo posible por mejorar la vida de los ciudadanos, pero incluso haciendo lo posible, las normativas en España son tan abstrusas, tan complicadas, tan intrincadas unas con otras, que si el poder municipal está totalmente filtrado por el poder del cabildo, el poder del cabildo por el poder de la comunidad autónoma con Europa, Europa con España, España no sé qué y tal, y dices, coño, dice, yo quiero hacer algo, pero luego no puedo. Entonces al final resulta que la gente tiene la sensación de que incluso los que quieren hacer algo se cansan también de intentarlo, porque es cansino, es como darte contra un muro, contra una pared continuamente. Estamos hablando de que España tiene, una vez leí, y sin ser ninguna burrada, yo creo que tiene aproximadamente como 2 millones de folios de leyes en total, entre las distintas administraciones.
Es uno de los países más legislados.
Entonces, uh-huh, es muy difícil. Tengo un amigo que dice
que cuando se la ley burocracia debe... se ha complicado de una forma que las cosas no salen.
Que tengo un amigo que se dedica al derecho que dice que cuando se hace una ley nueva deberían de poner el primer punto, esta ley anula y sustituye a todo lo anterior en materia de esto, para que se quite la...
Para hacer limpia. Hacer limpia.
Ahora, lo que sirve del año 72 y lo que sirve del año 54, lo copio, lo pego en la nueva y ya deshago todo lo anterior. Porque es imposible, decía. Hacen referencias anteriores.
Enmiendas.
Y 2 millones, pocas me parecen. Ayer hablaba ya también yo con una persona muy cercana y decía, es que también los que hacen las leyes hacen este tipo de cosas a sabiendas para que después haya abogados y haya justificación de interpretación de las leyes. Cuando hacen un reglamento técnico, dicen de 1 a 1, 1,5 o 1,7, pero a partir de 1,7 ya está todo, no hay discusión. ¿Todo el mundo sabe lo que es 1,7? Sí, pues ya está. Un 2%, pues ya está. Las leyes... Las escriben sin dejarlas claras, para que después vaya uno y las interprete. Los reglamentos técnicos son claritos. Cuadritos,
Era Romanones el que decía, ustedes sí, hagan las leyes y déjenme a mí los reglamentos.
No, pero es que ni los reglamentos de muchas leyes dejan las cosas claras.
Nosotros desde el mundo asociativo muchas veces negocias con el gobierno determinadas leyes y luego tienes la interpretación luego ya de los técnicos, de los funcionarios. En casos de Hacienda, de Seguridad Social. Entonces, claro, al final hay unos preceptos.
Pero eso se hace queriendo.
Hay unos costes que se tendrían que ser deducibles, pero luego resulta de que por ley es lo que diga el inspector. Entonces, claro, el asesor te dice, no, mejor no lo deduzca, no vaya a ser que luego el inspector no le parezca bien. Digo, oiga, no, mira, dígame si sí o no.
Esto el que
no
hace puede, la ley hace
esto
la
es blanco o negro, esto no puede ser gris.
Y después por rizarnos el rizo, que eso nos ha pasado a nosotros, imagino que cualquier administración, el hecho de cuando técnicos de la misma categoría interpretan la ley de dos formas distintas. Entonces luego ya te ves en un camino que no tiene salida, porque dices, ¿y a cuál qué hago? ¿Lo que me dice el técnico este o lo que me dice el otro técnico cuando los dos tienen
igual de valía? Y si son de dos administraciones, ya muérete. Si es el cabildo del gobierno autónomo, ya te muérete.
Sí. Si muere ya el proyecto, ahí ese.
Y depende del día que vayas, te atiende un técnico, te atiende otro y estás de suerte y pasas, o no estás de suerte y no pasas. Yo te puedo contar un caso concreto que hay. En la gerencia de atención primaria hay una persona que se encarga de bloquear insistentemente a todos los médicos cubanos, que mira que hay, que están nacionalizados. Algunos que han venido, ha sido un caso sangrante, sangrante. Un médico que llega aquí con 3 años, cubano, llega aquí con 3 años de Cuba, o sea, escolarizado aquí, ha estudiado...
¿Con 3 años ya era médico el tío?
No. La medicina la hizo aquí.
Llega aquí con 3 años.
Entiendo que la medicina
con 3 años de estudio.
No, llega aquí con 3 años de edad.
Que llegó no siendo médico.
No, evidentemente. Llega aquí con 3 años de edad. Se escolariza aquí, estudia aquí, acaba la carrera de medicina aquí, hace el MIR aquí, y cuando hace el MIR y va a atención primaria, le dice, no, es que usted me tiene que presentar, porque lo dice una normativa... que es un poco, a ver, que dice que las personas que tengan doble nacionalidad tienen que presentar el certificado de penal, de delitos sexuales de menores, no solamente el de España, sino el de Cuba. Otra nacionalidad. La otra nacionalidad, claro, hay gente que tiene doble nacionalidad porque quiere tener doble nacionalidad. Los cubanos no quieren tener doble nacionalidad,
pero la obligan,
sino que es por ley, no les pueden dejar de... Y entonces resulta que este chico no se encaparó la historia, pero le dio un mes para presentar la documentación o no podía hacer medicina de familia. Esa medicina de familia que todo el mundo dice que quedan plazas libres, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues una señorita que está ahí en gerencia de atención primaria decide, por sus santos cojones, que como el chico ha venido con 3 años de Cuba... Y no ha vuelto a Cuba nunca, cosa que se puede demostrar.
En muchos casos, y estás en manos de una persona que interpreta una cosa de una manera.
Usted es cubano porque no puede renunciar a su nacionalidad.
Pero está aplicando una ley que está escrita.
Una norma, un reglamento.
Bueno, pero...
Un reglamento. El reglamento está basado en una ley. Y la ley, tú sabes que la ley tiene una cosa que se llama la letra y otra cosa que se llama el espíritu. ¿Tú crees que el espíritu...
Pero lo que dice Delia, como te toca un técnico y te haga un informe, te ha bloqueado.
¿Tú crees que el espíritu de la ley que dice que los médicos tienen que presentar una documentación de que no han tenido delitos sexuales con menores, tú crees que el espíritu de la ley lo que busca es bloquear a personas
que... Sí, pero ¿cuántos funcionarios te encuentras que son un borrego y que lo que dicen es lo que hacen? ¿Cuántos te encuentras? Pues yo conozco a más de uno.
Pues bastantes, por eso.
Y están haciendo su trabajo, no están haciendo otra cosa.
Lo que pasa es que la parte política, pues una vez encontrados esos errores, eso se debería llevar y corregirse. Para eso está el Congreso de los Diputados y el Senado, para ir modificando eso a la marcha. Efectivamente, no van a estar con las tonterías que están últimamente, ¿no?
Muchos técnicos y muchos funcionarios ahora con el tema de las denuncias, de los procesos judiciales abiertos, encima han tenido mucho más miedo a la hora de implicarse y salvar a lo mejor o interpretar de alguna forma. Entonces se ciñen a lo que ellos consideran que se interpretan de la ley y de ahí no lo saques, porque ya encima tienen aparte eso, el miedo por todas las denuncias que han habido, los procesos judiciales, y ya no hay nadie que se salga de la cuadrícula, o incluso prefieren interpretar de forma más estricta la ley, a lo mejor en el margen ese que nosotros tenemos, para no mojarse las manos. Yo eso también bloquea a la administración.
Se bloquea de una manera rápida.
Y luego también pasa una cosa con las leyes, ¿no? Las leyes normalmente tienen una especie de preámbulo, una exposición de motivos.
Sí. En la exposición que a veces son más grandes que la propia ley.
Sí.
Por ejemplo, la amnistía.
Claro, salvo el caso de la ley de amnistía, que la exposición de motivos básicamente venía a decir que era claramente constitucional y así lo explica durante 14 folios para luego desarrollarse la ley durante solamente 10. Pero la mayoría de las veces la exposición de motivos lo que demuestra es eso, el espíritu de la ley, lo que no puede estar en el articulado. Entonces la gente se queda con el artículo 17 no sé qué. Oiga, léase la exposición de motivos, está claro la intención del legislador. Entonces el artículo, porque la casuística es
infinita. Entonces la ley del solo sí está bien escrita, ¿no? Porque como en el preámbulo se le ponía y después el articulado estaba defectuoso, entonces está bien la ley del solo sí es así, ¿no?
La ley sí estaba bien, el problema es que todos los jueces son fachos, son fachosferas.
No, pero es que en el preámbulo de la ley del solo sí es así decía el espíritu de la ley lo que perseguía, pasa que después estaba mal desarrollada. Yo creo que hay que corregirla. Yo soy de la opinión de que el preámbulo está muy bien como intenciones, pero lo que hay que aplicar son el articulado. Tú no puedes más, no puedes hacer una sentencia en base a una intención, sino a un artículo.
Y eso que había una ex jueza detrás, ¿no? Que era Victoria Rosell.
Que ahora dice que ahora tiene que ser una mujer, la de la presidenta del Consejo General de Poder Judicial, independientemente de su valía. Que tela marinera, que solo diga una mujer. Yo lo flipo, ¿no?
Es decir, que cuidado.
Tiene que ser una mujer porque tiene que ser una mujer, no porque valga más.
A mí me parece.
Lo dice así.
Vale. A mí me parece bien.
Diego, acojonante.
Se lo compro. Hay mujeres en el bando del PP, por así decirlo. Entonces no es que tenga que ser una mujer, es que tiene que ser esa mujer. concretamente.
No, no, pero esa mujer, ese tipo de cosas tenía Pedro que tener Sánchez mucho cuidado cuando las dicen porque hace mucho daño. ¿Eh?
Salía la noticia el otro día, repescaba una noticia de hace meses en la que Pedro Sánchez ya le había prometido a Teso que iba a ser presidente del Tribunal Supremo.
Pero son 10 y 10.
Sí, pero o sea, es increíble que el presidente del gobierno le prometa a una persona...
La Mela puede ser también una mujer.
Que va a ser presidente del Tribunal
Supremo. Una mentira más que es para un tigre una raya.
No, prometer, ya saben ustedes que Felipe González también prometía. Uh-huh. Y Adolfo Suárez, pero cumplían más sus promesas que este.
Y mira lo que han prometido ahora a los de Esquerra ahora, ¿no? Con la hacienda catalana. Es lo que dura.
Que tampoco lo van a cumplir.
Ahora cuando llegue vamos a ver cómo vota Compromís y cómo vota... Bueno, ya el otro día estaba oyendo al ideólogo de Sumar y también Izquierda Unida hablando de que, vamos, de que esa propuesta que no puede ser, vamos. Te cargas la sostenibilidad...
No se puede aprobar. Es que no se puede aprobar, hace falta una ley orgánica. Y la ley orgánica no va a salir ni de lejos. Porque no tiene el apoyo ni de los propios socios de gobierno. No de los socios de investidura, de los socios de gobierno. Buenos días, don José Daniel Díaz.
Buenos días.
¿Ha llegado usted temprano hoy?
Sí, tempranísimo. Es que va a tener las tertulias en agosto, mal asunto.
Ya nos queda esta. Esa es la última
están,
de los jueves.
Eso que están tan corontes, se tienen que venir del sur para ir.
No, pero es un hombre ocupado, tiene más lío que el Montepío.
Bueno, pero siempre hay cosas.
Oye, estábamos hablando de lo que... Bueno, estamos hablando de muchas cosas en general, ¿no? Pero tú que eres leguleyo también, sin despectivo, que qué mal se hacen las leyes en España, que se caben interpretaciones diversas.
Siempre, bueno, sobre todo porque también las interpretaciones de los juristas, de los que trabajamos en esto, son diversas, pero es que las de los juzgados son de traca.
¿Qué le va a pasar a Puigdemont cuando se le encuentre, si no se ha volatilizado como Houdini?
Bueno, hay una orden de detención.
Pero sí. Ya ha estado en un atril.
Sí, pero bueno, un agente de la ley, el que más cerca esté, tiene obligación de llevar a su detención. Es verdad que el suelo legislativo, el suelo de una Cámara parlamentaria, siempre se ha respetado, igual que se ha respetado la universidad. Ustedes saben precisamente que siempre se habla de que existe una especie de venia que tiene que pedirse a los rectores de las universidades para poder entrar. Eso no está regulado.
Y a los curas.
O sea, no existe efectivamente una regulación para entrar en las iglesias ni para tal. Pero ha habido cierto respeto por cierto tipo de instituciones siempre, sea quien intervenga y sea quien sea el detenido o detenida.
Y el presidente del Parlamento.
Entonces, los parlamentos.
Los santuarios.
No, pero él habló en la calle.
No, los santuarios no. Yo creo,
el atril, exactamente. La pantalla estaba en la calle.
Estaba en el Parlamento.
Pero bueno, si los mozos de cuadra no han querido detenerle, ya buscarán responsabilidades.
O lo amnistían, ¿no? O lo indultan por haber hecho... si cometen un delito.
Pero mira, lo ha conseguido. No, pues, enhorabuena. Puedo. Enhorabuena a todos ustedes. Han aumentado el volumen del circo que él quería montar.
Siempre pueden justificarlo
porque,
diciendo que...
lo que él quería era montar un circo y esta mañana, por ejemplo, de Televisión Española, en vez de estar emitiendo los Juegos Olímpicos, que era lo que tenía programado, estaba ahí en directo con un montón de gente bebiendo agua en aquella plaza delante de los mozos de escuadra con un móvil en la mano. Pues enhorabuena, enhorabuena a todos, lo han conseguido. Ha sido noticia.
¿Qué hará el juez de arena? ¿Qué hará?
Vamos a ver.
Va a mandar a los geos.
El juez no puede hacer nada. Es decir, un juez no puede llegar, llamar a la comisaría de la policía ni de los mozos de escuadra y dar órdenes directas porque ya giró la orden de detención. Si puede pedir responsabilidades a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por no haber llevado a cabo la detención ante una situación en la que una persona conocida con una orden de detención estaba delante de ellos y no había sido detenido. Es decir, puede pedir responsabilidades a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero un juez no ordena a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La orden de detención está emitida.
Ya lo digo,
tienen todas las comisarías de toda España, sean de los cuerpos que sean, sea la Archancha o sea lo que sea. Saben todos que tienen obligación legal de detener. Si no lo hacen, pues ya la prevaricación es libre y la cometen los jueces, los policías y los fiscales.
Pero no te preocupes que ya van a justificarlo diciendo que había mucho riesgo de
altercado público,
de comprometer,
¿no?,
la seguridad ciudadana. Claro,
no, estaban los antidisturbios preparados.
Y con razón, Es decir, para detener a una persona que, entre otras cosas, ni siquiera tiene delito de sangre ni nada, puedes generar una movida en la que haya manifestaciones, contraataques, golpizas y lesionados. Entonces, O sea, la verdad es que yo te digo una cosa, independientemente que evidentemente los Mossos no, seguramente no tenían un mayor interés en detenerle, pero es comprometido. Pero, y Puigdemont lo sabe. Por eso se presenta ahí, evidentemente, claro, no va. Yo te digo que, fíjate tú por cuánto, seguramente no se presenta en Villacontilde, ahí en mi pueblo, que para una patrulla de la Guardia Civil y le dice, oiga, que tengo aquí una orden de detención contra usted. Y con esa patrulla rural de la Guardia Civil seguro que ya...
Bueno, dice, pues esperemos que llegue llegará al Parlamento y la liará o no. ¿Qué opinan?
No sé, ya que estáis leyendo ahora, los Mossos activan la operación Jaula para tratar de localizar al expresidente.
Bueno, por favor.
Chica, por un maletero.
No, pero entrar en el Parlamento es complicado, ¿eh?
Que lo estamos diciendo antes de que
hay una única entrada a la Ciudadela, ¿no? Solamente hay una entrada.
Sí, yo sé que han blindado todo aquello, que va a tener muy difícil entrar. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo, la legitimidad. Con la que él está actuando es la legitimidad que mediáticamente se le está dando. Es decir, falta cierto tipo de rigor a la hora de plantear, oye, se trata de la segunda fuerza política, se está revolviendo y está haciendo noticia, bueno, más que incluso la primera fuerza política en las elecciones catalanas. Es decir, no es que ganara por 100 votos. Es que perdió por 200,000+ votos y a pesar de ello se está consiguiendo que tenga una legitimidad moral que el tipo sabe hacer. O sea, el tipo es un crack, vamos a reconocerlo.
Hombre, lo que está haciendo es crack.
Ha conseguido montar un circo en el que él parece el rey y las personas que no saben de resultados, de escaños y de número de votos se están llevando la sensación de que él ganó y no le están dejando ser presidente. Claro. O sea, el circo lo ha montado tan bien que en este país tenemos un problema a la hora del conocimiento político. La falta de conocimiento político está generando que los bulos en las redes sociales acaben estallando hasta en estallidos sociales como está pasando en Reino Unido ahora, incluso con cierto tipo de cuestiones que pueden pasar aquí. Ya vivimos la semana pasada las imágenes falsas del restaurante Los Junquitos, que era el parlamento de Kenia, pero un montón de gente lo compartió en grupos
y un montón de
WhatsApp,
gente se lo creyó y a fecha de hoy todavía lo crea, ¿eh?
Y todavía no he visto a ninguno de los que lo compartió reconociendo, oye, cometí un error, es verdad, me metieron un fake y la cagué. Pues no, porque a la gente encima, además de cometer el error, pues lo suma. Pues esos fake también existen en esa minoría catalana. Y esos fake están corriendo, igual que corren en Vox y que corren en otro tipo de formaciones políticas y en Podemos. Y este tipo de cosas, al final, están consiguiendo que la falsa realidad parezca real y Puigdemont ha generado una falsa realidad con todo este circo. Y hay ahora un montón de catalanes que fueron a votar, desconoce el resultado y ya casi que están pensando que Puigdemont ganó las elecciones.
Estamos hablando de una falsa realidad que se ha creado porque el gobierno de España permite esto, porque no hace falta esos 7 votos para seguir gobernando. No porque la cruda realidad sea la que sea. Es que si no, nos tenemos que creer entonces el discurso de Maduro, que ganó las elecciones. O sea, no, o sea, oye, Puigdemont está donde está porque tiene 7 diputados en el Parlamento de España que sin esos votos el gobierno de Pedro Sánchez con una moción de censura se va fuera.
Pero hay que reconocerle el valor a Puigdemont.
Y es un ministro como el ministro Marlaska que no ha llamado a las fuerzas interiores, a las fuerzas, para que haga lo que tienen que hacer. Porque ese señor no tenía que tenido ni tiempo de montar un atril.
Juan Carlos, ¿tú
no,
crees que ha amenazado a Puigdemont que si me... José Daniel, espérate. Que ha llegado...
Por encima de los Mossos está el gobierno de España.
¿Ustedes me oyen cuando yo hablo?
A veces.
No, pero ya me voy a tener que enfadar.
Yo escuché un... No,
pues si te pones los cascos igual escuchamos bien. Yo no me quiero enfadar porque yo tengo límite, pero cuando digo José Daniel y hablan ustedes dos, haga usted lo que quiera. No lo digo en serio, decirme no me parece bien. Y ahora hablen usted lo que quieran, pues yo me voy a callar. Hablen.
No, estamos hablando de Marlaska y la dejadez de funciones por parte del ministro.
¿Puedo
de
hablar yo ahora?
Sí, claro que sí. Delia, ¿das permiso? ¿Vos hablar a Diego?
Sí, yo iba a decir que me tengo que ir. Bueno,
pues yo te sustituyo.
No estoy siendo oportunista.
Yo te sustituyo. Me pongo ahí en el lado.
Te cambio y se quedan sin moderador.
Bueno, escúchame, que te veo después de vacaciones de verano.
¿Para septiembre?
Para septiembre, por ahí.
¿O que suba las fiestas arriba?
También, bueno, si vas por arriba...
No, yo voy a estar por aquí, no me voy a mover.
¿Del puerto?
No, de todo el valle.
Vas a estar entretenido.
Yo soy ciudadano del valle. Venga, la pregunta que le quiero hacer a...
Bueno.
Pásatelo bien.
Lo mismo digo.
La pregunta que quería hacerte, ¿tú crees que hay instrucción por parte de alguien de no detenerlo? ¿Hay una instrucción de Marlaska o del gobierno de España
no detenerlo? Pero no hay una presión para que se detenga esa persona. Vale.
No hay una presión especial, pero la orden de no detenerlo no está dada.
A ver, si Televisión Española estaba transmitiendo en directo cómo se ha montado todo el tinglado y demás y tal, eso además las comunicaciones habrán llegado con tiempo, ¿no? O sea, que tú no montas las cámaras así de golpe y porrazo en cuestión de 30 segundos. O sea, has permitido que se haga todo ese paripé.
Hay licencia de Barcelona. Barcelona ha permitido que se monte todo ese tinglado.
Y has permitido que se escape. Porque vamos, o sea, si la policía no es capaz, los Mossos no son capaces de que una vez se baja del atril, llega un momento dado con gente vestida de civil, de atrapar en un dispositivo policial, apaga y vámonos entonces.
No, yo creo, como tú has dicho antes, de hecho, Puigdemont no solamente es hábil, en ese sentido es el único posiblemente ahora mismo equiparable a Pedro Sánchez en cuanto a habilidad. Y tiene una cosa más a favor con respecto a Pedro Sánchez. A mí me parece el único político fiable que hay en España. Es la verdad.
Mentir no miente.
Bueno, a ver. Él va por todas.
A ver, si no es elegido presidente, debería abandonar la política, ¿no? Lo dijo, ¿no? Si no es elegido presidente hoy.
No, pero bueno, él todavía está. Hoy no, pero él piensa que a lo largo de la
legislatura.
Que de la legislatura puede salir.
Pero lo que dijo es que si no era presidente, abandonaba la política, ¿no?
Bueno, pero todavía tiene armas. Él ahora, la semana
que. Como que yo quiero decirte que muy de fiar Puigdemont, no lo veo yo.
Nunca lo ha sido.
No, no, bueno,
dice una cosa y después la interpreta.
Ninguno es de fiar, pero
declara la independencia en los 8 segundos echa atrás
y luego se va y luego se fuga, que el resto estuvieron ahí, asumieron, uh-huh. Y el que tuvo que pagar cárcel pagó cárcel, pero me refiero a que desde el punto de vista de echar para adelante y decir yo voy a hacer esto y lo hizo y de echarle el pulso a Pedro Sánchez y decir que te vas a caer y le deja caer, me parece que es mucho más de fiar.
No, la verdad es que de ver a un prófugo de la justicia en la televisión española, y que no haya nadie de paisano deteniéndolo en ese mismo momento, porque ha estado hablando unos minutos, es decir, que da tiempo a mandar un coche patrulla y sacarlo de donde... No lo sé. Bueno, vámonos a Venezuela, porque las cosas se están complicando cada vez más. Y Maduro sale y saca pecho diciendo que tiene a 2.200 terroristas, cuando son simplemente, a lo mejor hay algún terrorista, pero son básicamente opositores. ¿Esto va a tener arreglo o va a acabar en un baño de sangre, como vaticinó el propio Maduro un poco antes de las elecciones?
Estas cosas acaban en una...
24 muertos ayer, ¿eh? 24 muertos ayer.
Sí, pero bueno, hay países donde eso es más noticia que en otros. Vamos a reconocerlo. Lo cierto es que, pase lo que pase, la represión se incrementará. Habrá leyes que incrementarán, a su vez, la posibilidad por parte de los cuerpos de seguridad que tenga el Estado venezolano para intentar mitigar este tipo de cosas en la calle y acabar en una virtual dictadura, sea democrática o no sea democrática.
La dictadura lleva ya siendo ya.
Porque al final, que haya procesos electorales, ya sabemos que no significa precisamente que haya derechos.
Cuba tiene elecciones y Franco también ha sido elecciones también.
Exacto, ¿no? Y al final, y hay países donde, incluso con la legitimidad democrática de haber ganado las urnas, que no es el caso de Venezuela, se imponen normas que prohíben protestar, que prohíben los medios de comunicación. Esto empezó hace mucho tiempo en Venezuela. Empezaron a cerrar medios de comunicación, empezaron a cepillárselos de la noche a la mañana, y esa actitud mordaza total empezó hace bastante tiempo, ha continuado y yo creo que se va a ir incrementando, porque ya como la presión popular es mayor, ellos pensaban que yéndose un tercio de la población al extranjero esto estaba resuelto y no lo está.
Bueno, el problema es que el tercio de la población que se ha ido es un tercio de la población que tiene posibilidades económicas, algunos, muchas posibilidades económicas, y influyen mucho sobre la opinión pública mundial. Tienen buenos contactos a nivel de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y eso también es importante, claro. Si se hubiera ido el tercio rata de la población, los que no pintan nada, pues seguramente nadie estaría hablando de Venezuela hoy en día.
Bueno, a ver, en los 6 millones que se han ido, y hubo gente que se fue desde el principio, cuando llegó.
Y los que se van a ir ahora,
cuando digo Chávez,
que ahora también,
pero que la gente que se ha ido estos últimos 5 o 6 años es la clase baja venezolana. O sea, es que hay que recordar que un profesor de magisterio cobra $5 al mes y con la cesta de la compra, con eso no compras ni un kilo de queso. No,
evidentemente. Entonces,
los 6 millones, es inviable. Yo lo que no entiendo es...
los 6 millones no evidentemente entiendo, no eran ricos, no entiendo, pero los que eran ricos también se fueron y tienen posibilidad de influir en la política internacional. Eso es a lo que me refiero.
Sí, sí, no. Los ricos están en Miami, están esparcidos por Europa y demás. Yo lo que no entiendo es Naciones Unidas para qué sirve. No entiendo el posicionamiento de Europa y de Estados Unidos. No digo una intervención militar, pero sí una intervención mayor y un bloqueo automático de todas las cuentas del Estado de Venezuela, que también a esos países que no terminan de reconocer o que están apoyando a la dictadura, como pueden ser Rusia, como puede ser Irán, como puede ser también
China,
que no hay un bloqueo automático, digo, porque si no, esto es una toma de aeropuerto, si no, al final, ¿para qué sirve la democracia? Estamos viendo cómo se está matando.
¿Se pudo
la gente
frenar en Cuba la cosa? ¿Se pudo frenar la cosa en Cuba en los años 60?
No, porque Cuba fue distinto. Cuba sí fue una revolución.
Bueno, pero ellos no reconocen que no sean un Estado democrático. Ellos dicen que hacen elecciones allí entre ellos. Bueno, pero es cuadra y estamos hablando de un partido único.
Tú estás preguntando si en los años 60 se puede.
Estamos hablando de una isla, estamos una.
No digo con bloqueo internacional, es que el bloqueo internacional siempre que haya.
Pero Cuba no tiene bloqueo internacional. O sea, Cuba, el único bloqueo entre comillas que tiene es un bloqueo comercial.
Cuba tenía un bloqueo internacional.
No, un bloqueo comercial con Estados Unidos. Mientras no pague la deuda de todas las propiedades americanas que embargó.
Pero
de resto,
Carlos,
no,
Cuba sí ha estado bloqueada.
No, perdona. Cuba compra a Canadá, Cuba factura con México y factura con todos los países del mundo.
Cuba ha estado bloqueada.
Y entre ellos con España. No tiene un bloqueo. No tiene un bloqueo ni de coña. Eso es la gran mentira del gobierno cubano.
Y te digo más, y con Estados Unidos también comercia.
Pero vamos a ver.
Vienes de primera necesidad.
¿Están diciendo ustedes que en Cuba hay de todo?
Farmacéutico.
Que en Cuba hay de todo. Hoy, en el siglo XXI, hay de todo.
No hay de todo por la dictadura.
Van a pagarlo.
La economía no funciona.
Claro, pero es distinto. A ver,
no hay suministro.
Porque no lo pagan.
Porque no pueden pagarlo.
No hay suministro. No es porque no haya bloqueo. Es decir, hay gente que no le quiere vender a Cuba.
Cuba no puede pagar lo que
quiere. Ni en la historia
comprar.
Ha habido un bloqueo a Cuba, incluso hasta físico con barcos. No lo ha habido nunca.
Ha habido un pequeño bloqueo con barcos.
Y durante bastantes años más.
No, pero.
Y bloqueos comerciales ha habido, vamos.
Diego, o sea, la gran mentira.
No pudieron con la revolución cubana. No pudieron.
A comienzo todo.
Que no.
Pero vamos a ver.
Bueno, pues esa era la revolución cubana. El objeto de la pregunta es: ¿pudieron con la revolución cubana?
¿Pero cuándo fue la revolución cubana? Finales de los 55, por ahí, más
o menos. En los años 60, Cuba estaba bloqueada.
En los años 60,
Estados
Unidos dice, a ver, yo tenía allí la fábrica de no sé qué, la fábrica de no sé cuánto, eso vale tanto, y está la Corte Internacional, págueme lo que me debe.
Bueno, pero Estados Unidos...
Porque usted se ha apropiado de mis bienes.
No, pero espera, Estados Unidos, lo que pasa es que tampoco tiene memoria, en 1898, peta un barco propio, mata a sus propios ciudadanos, es un país que asesina a sus propios ciudadanos, genera la guerra
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Hispano-estadounidense, y ocupa, de facto, todos los bienes del Estado español allí, porque los ocupó Norteamérica. Lo mismo, los bienes eran robados, ¿eh?
Igual que el oro de Rusia.
Lo que quiero decir,
a ladrones no le gana nadie.
Es que un bloqueo no soluciona.
No, pero es que
bloquear a Venezuela no soluciona absolutamente nada.
Cuba no es comparable. Cuba.
Estaba justificando que Juan Carlos estaba proponiendo.
Pero la gente tiene que tener claro una cosa.
Si hablamos los dos a la vez, yo no sé si la culpa tengo yo hoy. Vale. ¿O qué está pasando? Lo que le quería decir a Juan Carlos es que el bloqueo no funciona para revertir una situación.
Y yo te digo que es que no es... Porque tú has hablado de
¿Tú
Cuba.
¿Tú crees que sí?
Yo quiero hablar de Cuba.
Bueno, pero es que no quiero hablar de eso. Quiero hablar de Venezuela.
El bloqueo
¿Puedo llevar la tertulia donde yo quiero, sí. Manolo? Vale. Pues no quiero hablar de Cuba.
Vale.
Cuba ha sido un ejemplo que he puesto que no sirve el bloqueo. Pero que... El argumento es, ¿el bloqueo va a revertir la situación en Venezuela, no en Cuba, en Venezuela?
Sí. Pero
¿Puede revertirla?
Puede, pero tiene que ser un bloqueo general.
¿Real?
Claro. Un bloqueo general, un bloqueo de todos los países. El problema es que si hay países que dicen, yo no entro en ese bloqueo, yo no voy a participar y yo voy a mantener una relación comercial.
No se han puesto de acuerdo ni la Unión Americana para hacer un documento firmado por 18.
Claro.
Ni para eso se pusieron de acuerdo.
Vamos. Yo todavía no he escuchado al expresidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, decir que lo que ha habido para lo que ha habido ahora mismo en Cuba.
Al contrario. Ha dicho lo contrario. En el mundo del periódico El Mundo salía ahí un titular que era impresionante, que no se podían entregar las actas oficiales porque eso era alimentar la violencia de la ultraderecha. Lo dijo Zapatero antes de ayer.
O sea, y decir que el 70% del pueblo de Venezuela que pasa hambre, que les tienen que dar unas bolsas que se llaman los CLAP para comer, que viene con gorgojos y que viene con porquería, que digamos que eso no se lo comería ni un perro aquí en Europa, que son de ultraderecha, eso es apaga y vámonos. Vamos, estamos hablando de que el 70% de Venezuela es ultraderecha. Gente que está pasando hambre, los 6 millones que están fuera aquí viviendo en Europa, en España, son todos ultraderecha. Venga ya, por favor.
Evidentemente no.
Pero estamos hablando de narcotraficantes los que están gobernando ese país.
¿De qué parte esto? La pregunta, ¿cuál fue? ¿Naciones Unidas qué hace? Pues miren, lo mismo que en la Franja de Gaza y lo mismo que en otro tipo de conflictos mundiales. Ahora mismo no hay una intervención. Lo que se está demostrando. Lo que se está demostrando con Ucrania, con Gaza, con Venezuela y con todo, es que hay barra libre. Ha colapsado la ONU como tal, como pasó con la Sociedad de Naciones antes de la ONU, y de repente a todo el mundo le empieza a dar igual lo que pase. Y cuidado, porque cuando a todo el mundo le empieza a dar igual lo que pase, pasa lo que pasó con la Sociedad de Naciones, que acaba esto en un conflicto a todos los niveles. Porque si 24 nos sonrojan en Venezuela, anoche seguro que murieron como 100 en Palestina, y seguro que murieron de los 40.000 que llevan muertos.
Y en África
tal. Es decir, hay ahora mismo tantos conflictos abiertos que empezamos a no darnos cuenta de que el conflicto se está globalizando y que empieza a dar igual. Por eso también hay mucha gente saltándose las normas, porque esto es como la teoría de los cristales rotos. Una vez ves un cristal roto y aparece que algo está abandonado. Pues ahora mismo se ha abandonado las normas, el regirse por cierto tipo de reglas, el respetar el derecho internacional, los derechos humanos ya no existen. Estábamos hablando de derechos humanos hasta el otro día, y ahora mismo los perros y los gatos tienen más derechos en España que los seres humanos en el resto del mundo. Vamos a ser realistas.
Hoy es el Día Mundial de los Gatos, por cierto. Hay que respetar los derechos de los gatos.
Y estamos hablando que en este caso la ONU, hay 5 países que tienen derecho de veto. Y automáticamente ya puede estar el resto del planeta en contra. Con que China, con que Rusia digan que no, o Estados Unidos, Francia, y creo que el otro es Inglaterra, Reino Unido, ¿no?
Francia y Reino Unido, sí.
Pues ya automáticamente ya no se puede intervenir por parte del resto del planeta.
Si mal no recuerdo, la India estaba
a punto de.
Estaba haciendo presión para que ellos también querían tener derecho de veto.
Son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial más China, que también ganó la Segunda Guerra Mundial, pues tenía guerra con Japón.
Contra Japón, efectivamente.
Pero bueno, esa es la sociedad que estamos generando a nivel mundial, y que yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Dani, que la Sociedad de Naciones es la barba afeitada de la que tenemos que poner a remojar. Es decir, la ONU está haciendo fracaso tras fracaso, no hay manera. Y me llama mucho la atención que no sean capaces de poner los países americanos, 18 de acuerdo, para exigirle a Venezuela que entregue las actas. En el mismo momento que se produjo la elección, es decir, al día siguiente, se pusieron de acuerdo 17. Y se abstuvieron Brasil, Colombia y México.
Pero es que, mira, ayer estaba escuchando...
Ahora ya están cambiando.
Escuchando una información que luego no sé si es fake, porque como todo está en esta vida, hasta que no pase y las fuentes sean buenas y fiables, no, uno nunca lo sabe. Y estaban hablando de que habían bloqueado a través de hacker las cuentas del Vaticano, de Maduro, de Diosdado, del ministro de Defensa y unos cuantos más. O sea, pero estamos hablando de cuentas con no sé cuántos millones de dólares ingresados en el Vaticano.
En el Banco Ambrosiano.
El Banco Ambrosiano Veneto.
O sea, es que esto es de vergüenza. O sea, esto es la suciedad, la porquería, todo lo que hay por detrás.
El Papa está muy ocupado ahora bendiciendo las corridas de toros, que ayer le hicieron una manifestación allí los antitaurinos. Pero la verdad es que un poco de pena da la situación, ¿no? Dice, bueno, pues tampoco estamos tan mal en España, ¿no? Porque en España por lo menos no tenemos este tipo de cosas. O en España sí va a poder venir el pelotazo democrático.
Pero ese es el problema. El pensar que no estamos tan mal. Porque eso es justamente lo que dice Daniel. Nos estamos conformando con decir, bueno, nos quedamos en nuestra burbujita y ya el mundo se apañará. Pero el mundo cada vez es más estrecho en nuestro entorno. Venezuela está al borde de una guerra civil. Venezuela es muy importante para España. No por todos los lazos de sangre, sino porque tenemos 1 millón de venezolanos viviendo en España que dependen...
Y una balanza comercial muy importante.
Pero es que Ucrania...
Dile a Repsol si no es importante Venezuela.
Pero es que Ucrania está a la puerta de Europa. Y si Ucrania, cae, ya sabemos que luego vienen
Polonia,
Polonia, Bielorrusia, las tres repúblicas bálticas de toda la vida.
Pero Polonia parece, bueno, Polonia, Ucrania parece que hay un preacuerdo ahí para que le entreguen el Donbass y el Donetsk y se acabe todo como que
sí, parece
como, pero Crimea, ¿no? Decir, bueno, te quedas con Crimea, si te quedas con el Donetsk.
Pero por si acaso no lo hay,
Donbass.
Pero por si acaso no lo hay, Ucrania ayer penetró 25 kilómetros en territorio ruso. 25 kilómetros.
Pero van y vienen. Van y vienen.
Sí, sí, pero es que hasta ahora solamente venía a territorio ucraniano. Y ahora han penetrado los ucranianos.
Y ya tienen los aviones, ya los F-16.
Es decir, no es que hayan recuperado.
Tiene poco, según se ve que quiere más.
No es que hayan recuperado 25 kilómetros de lo que le había quitado Rusia. Hay partes de Ucrania que están bajo dominio ruso ahora mismo. Pero hay.
¿Y si hacen un referéndum en el Donbass como hicieron en el 2014 y resulta que quieren ser rusos? ¿Qué pasa?
Pues pasaría.
Porque en el año 14, cuando pasó lo de Crimea, en el Donbass se hicieron una referéndum, y no del todo legal, tipo uno en Cataluña, pero salió mayoritariamente que querían ser rusos, porque son prorrusos. Porque una guerra no la gana Putin desde. Hay que pelear en el terreno. ¿Y claro, por qué han invadido el Donbass y el Donetsk y no han invadido nada más?
Bueno, sí quisieron ir a por
sí, pero no han podido.
Lo que pasa es que no pudieron.
Pues a lo mejor tiene algo que ver con la población que reside en esa zona,
como,
¿no?
Un poco como la medida más rápida, ¿no?
Han ido más allá del Donbass.
Sí, sí, han ido allá. Pero vamos, que lo que tienen consolidado es lo que era prorruso.
Ah, o sea, han ido hasta el río Dnieper. Y hasta el río Dnieper no era ni para nada, ni toda esa zona, ni la parte de la costa, era precisamente prorrusa.
No, por eso, por eso que el preacuerdo de paz que se está negociando es la parte prorrusa, que se la quede Rusia y que me dejen el resto tranquilito, ¿no? Y yo no sé si eso va a ser posible, porque también están los problemas personales que también en el ayuntamiento de los puertos Cruz pasan, también pasan en Ucrania. Hay una animadversión ahí entre ya algunos dirigentes políticos que no se quieren poner uno encima del otro.
Y luego hay otro tema muy importante. Tú ahora haces un referéndum pactado en el Donbass. ¿Qué alternativa le dejas a los ucranianos, pro-ucranianos que viven en el Donbass?
Porque, claro, a los catalanes pro-españoles que viven en Cataluña cuando se hizo el referéndum.
Bueno, es un poco diferente.
Pues las empresas se fueron, ¿no? Algunas se fueron.
No,
bueno,
sí,
yo no
sí,
quiero estar aquí,
sí,
me voy.
Sí,
por
no,
acaso.
Estamos hablando de hacer un referéndum real con garantías y demás. ¿Qué alternativas le dejas a los ucranianos que quieren ser ucranianos? No porque no quieran ser rusos, sino que alternativa le dejas a vivir gente pro-ucraniana en un territorio que hasta antes de ayer estaban dominando ellos y que han sufrido una guerra que los rusos.
Perfecto,
se
no hay nada. Vietnam del Norte, Vietnam
ellos.
Del Sur hubo durante un tiempo, se hizo una única Vietnam, pero sigue estando Corea del Norte y Corea del Sur. Y aquí en España hubo también fronteras y partieron durante 3 años. Soluciones perfectas no hay, pero lo que está claro es que no se puede mantener una guerra sine die, ¿no?
En
la puerta de Europa.
Por supuesto, pero
hay que buscar una solución.
Pero hay que plantear...
Bueno, en la puerta de Europa ni en ninguna parte del mundo.
Hay que plantear, dentro de esa solución hay que plantear soluciones, no solamente una solución política a nivel nacional, a nivel de fronteras y demás, sino una solución a nivel personal de decir, vale, también vamos a hacer una inyección de dinero para que todos los que sean ucranianos y que se sientan ucranianos.
Aquí está el gran fondo de dinero. Una inyección de dinero de los fondos Next Generation para Ucrania.
Y que viven en el Donbass, pero que no quieran vivir en Rusia, que se vengan y les haremos un pueblo para que vivan ahí, yo qué sé. Porque el problema es que esa gente luego lo va a pasar muy mal. No estamos hablando de 3 o 4. O sea, aunque sea prorruso, estamos hablando de una población que seguramente, no es exactamente, pero seguramente superará el millón de personas, calcula que podemos estar hablando de 200, 300 mil personas que lo van a pasar mal.
O sea, terrorífico lo que está pasando.
Estamos hablando de desplazados al final.
Bueno, pues esperemos que estas 2 semanitas de vacaciones que se van a coger ustedes a partir de la próxima semana, por lo menos la semana que viene no tenemos radio y probablemente ya a partir de ahí hagamos una paradita de 2 semanas, que sirva para que el entorno mundial mejore, porque la verdad es que empeorar difícil.
Primero que mejore el entorno local.
Porque no. El entorno local va a estar mejorado,
no,
seguro. Va a estar solucionado.
Que tenemos moción de censura
más,
el viernes
claro.
Que viene.
Yo estoy seguro que a partir de la moción de censura Puerto de la Cruz, que es más o menos el centro del mundo, tú miras el planisferio, el mapa del mundo y
va quedando todo mejor.
Puerto de la Cruz está
el ombligo,
centro.
Es el ombligo.
Ya,
el ombligo.
A partir de ahí ya todo lo demás se va.
Bueno, pues esperemos que mejore la situación, porque no hemos hablado de Israel y de Gaza, pero la que está lidiándose allí también y la amenaza de la colectivización del conflicto, ¿no? De la extensión del conflicto al Líbano y a Siria, y pues tampoco está muy lejos de que pase.
Hay Irán también, sí, que está apoyándolo también.
Veremos a ver qué es lo que pasa.
Creo que son 8 frentes abiertos Israel ahora mismo.
Pero puede con todo. Y además está Estados Unidos detrás, que como le ataquen, sí lo defiende. No,
y Estados Unidos tiene la industria armamentística que les viene fabulosamente bien facturar. O sea, es que es el problema que hay. Al final, las guerras siempre han sido por intereses económicos.
No tiene Irán tantos drones como para atender a tanta frente también.
Bueno, ya se los fabricarán, ya se hace falta.
Sí, vamos con mano de la barata.